Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Realmente un placer estar de nuevo en estos encuentros y en este escenario, lamentando la ausencia de uno de nuestros compañeros más puntuales en estos debates, que a lo mejor podrá seguir estas discusiones o por televisión o por informes escritos, como habitualmente lo hacía cuando no estaba con nosotros. Por eso, en primer lugar, un saludo para el restablecimiento de uno de nuestros compañeros de debate, como es Fidel Castro. Bueno, yendo al tema, creo que lo interesante de estos encuentros están atravesados por la polémica, y es difícil a veces contener la polémica en el propio panel que uno está. Desconfieso que en el panel anterior estaba tentado de pedir la palabra. Obviamente no la pedí porque teníamos esta oportunidad. Y creo que hay una continuidad con los debates que se sucedieron ayer y los que están planteados en las comisiones. Yo voy a tocar algunos puntos de la ponencia que hemos presentado a este encuentro, porque ustedes tienen todos la posibilidad de leerla, trabajarla luego con detenimiento. Pero yendo a algunos puntos centrales, el primero de ellos, y que está vinculado a la temática que quiero abordar, son las tendencias que hay actualmente en América Latina, y no solo desde el punto de vista económico, porque es incorrecto pensar la economía si no tenemos que pensarlo como economía política y pensarlo como sistema mundial. Es decir, pensar qué está pasando en el mundo respecto de América Latina y qué es lo que está contribuyendo a América Latina a los propios cambios mundiales. Pero dentro de esas tendencias que hay en América Latina, ver que hay una crítica creciente al neoliberalismo, pero que también esa crítica a veces esconde la continuidad por otros medios de la política neoliberal. Es decir, se critican a las políticas neoliberales, pero se mantienen las reformas estructurales, lo que fueron las políticas de ajuste estructural planteadas en los años 80 y en los 90. Pero también América Latina es un intento por superar en este tiempo histórico esas fuertes reformas estructurales que sufrimos los pueblos de la región. Digamos en este sentido que hay una fuerte expectativa de la región. Y en general, cuando se habla de expectativa en la región, la mayoría de los que intervienen ponen el acento en los cambios de gobierno. Yo quiero plantear una diferencia en este punto. Los gobiernos que generan expectativa en la región, la mayoría de ellos son productos de una acumulación de lucha popular previa. Y por lo tanto, lo que importa, lo que hay que poner en el acento, es más la dinámica popular resistente y condicionante de esos propios gobiernos que la propia dinámica que los gobiernos pretendan llevar adelante. Creo que hay que mirar esta dialéctica entre los movimientos populares de nuestra región, más allá de la visibilidad que tengan en cada momento histórico y lo que llevan adelante los propios gobiernos de la región. Ambos dos, los gobiernos de la región y las dinámicas de resistencia de los movimientos populares, están siendo bombardeados por las clases dominantes a los efectos de cooptar a unos u a otros para darle continuidad a las políticas de reforma estructural planteadas en las décadas anteriores. Lo que predomina en América Latina hoy, sobre todo en el Cono Sur, es un cambio de discurso. Pero el cambio de discurso, como bien se decía, no se manifiesta todavía en cambios esenciales de políticas. Y yo quiero ser enfático en que un cambio esencial de política se define en la ecuación de beneficiarios y perjudicados. Eso es necesario para hacer el balance del Mercosur. ¿Quiénes son los que se benefician en el Mercosur? Cuando uno piensa en la insatisfacción de Uruguay y de Brasil, y de Paraguay, perdón, tiene que ver con las asimetrías que hay entre Uruguay y Paraguay respecto de Argentina y Brasil en su momento, y ahora habrá que ver con la incorporación de Venezuela. Pero también esto que digo para el Mercosur vale para los países. Cuando se mide el crecimiento importante, y hablo de la Argentina para no meterme con los otros países, hay compañeros acá para hablar de ello, cuando se habla de 4 años de crecimiento inusitado de la economía argentina, lo que hay que preguntarse allí, ¿quiénes son los principales beneficiarios? Y no alcanza con señalar una modificación de un capitalismo financiero a un capitalismo productivo. Porque me podrán decir antiguo, si quieren, pero yo tributo a la definición de capital financiero de Lenin, de fusión entre el capital productivo y el capital bancario. Y por lo tanto, más allá de los beneficiarios, hay una integración de las clases dominantes, que son los principales privilegiados del proceso de crecimiento en nuestra región. Todavía no hay un cambio de paradigma económico en los países de la región y, por lo tanto, un desafío es que los discursos, que coincido, que los discursos siempre van por delante de las prácticas sociales, porque hay que marcar el rumbo, pero el desafío es ir de los discursos a políticas económicas que resuelvan las necesidades de nuestros pueblos. Hay una coincidencia de que hay un giro a la izquierda en la región. Un compañero hoy mencionaba a The Economist. Hay muchos que hablan sobre esto, pero The Economist en particular. Y lo menciono a The Economist porque es la bandera ideológica del pensamiento de la derecha mundial, desde la época del liberalismo, cuando el liberalismo todavía pretendía ser progresista, o de ese tiempo convergente cuando le nacía el pensamiento alternativo, cuando nacía el manifiesto comunista. Desde aquella época viene The Economist. Y The Economist habla de que hay un giro a la izquierda en la región, pero que hay una izquierda responsable y una izquierda irresponsable, y que hay que ahogar a la irresponsable. Y la irresponsable con nombre y apellido es Venezuela, es Bolivia, y atrás de ellos Cuba. Y como estoy hablando de artículos viejos, seguramente no ponen la potencialidad que en ese sentido pueda tener Ecuador o Nicaragua. Y la izquierda responsable es la otra parte de los gobiernos de América Latina, y una referencia muy explícita a Chile. Pero atrás de Chile, Brasil, Argentina, Uruguay, lo que muestra que hay una disputa de modelos, hay una disputa de rumbos. Creo que es importante que todos nos identifiquemos discursivamente en que hay un giro a la izquierda en América Latina. Qué bueno que es escuchar, después de 30 años de que se instalaron las dictaduras militares, o más de 30 años de dictaduras militares en el Cono Sur, se empiece a hablar de nuevo de izquierda, y más que de izquierda, que se empiece a hablar de socialismo. Y en ese sentido el discurso también va por delante de las prácticas. Y es muy bueno plantear en el debate teórico, y abramos las orejas, de que es importante que entre todos nosotros debatamos y que construyamos en conjunto con nuestras diferencias, pero que hay algunos que queremos el socialismo, que hay algunos que imaginamos que el capitalismo no genera soluciones en los países de América Latina. El propio presidente Hugo Chávez ha señalado, ya va en su tercer mandato, ha señalado que él primero se sintió tentado por la perspectiva de la tercera vía, es decir, una crítica a las políticas neoliberales, pero tratar de encontrar caminos de solución dentro del capitalismo. Y recientemente, no hace mucho, diciembre del 2004, en el encuentro en defensa de la humanidad, Hugo Chávez manifestó públicamente, y desde ahí viene construyendo, esta idea de que el capitalismo no trae solución para América Latina y que por lo tanto hay que mirar en el socialismo. Claro, no el socialismo que realmente existió y conoció, que hay que criticarlo, que hay que estudiarlo, sino una perspectiva creativa de construcción de un mecanismo participativo, democrático, construido desde abajo, con nuevas formas de desarrollo económico, que es el socialismo del nuevo tiempo. Y hay que discutirlo. Y tenemos que aceptar esta discusión entre nosotros como parte de una discusión necesaria y que no nos impida seguir construyendo en forma conjunta pese a las diferencias que podamos tener en ese sentido. Pero hay que discutir los rumbos de nuestros países. No es lo mismo decir que lo que se pretende es reconstruir el capitalismo de un país que señalar que lo que se quiere construir es el socialismo del siglo XXI o con el apellido que se le quiera poner. Pero es el debate capitalismo-socialismo que vuelve a reinstalarse. ¿Y por qué digo vuelve? Porque era el debate que los pueblos tenían a comienzo de los años 70, en medio de la crisis capitalista de finales de los 60 y de los 70. ¿Cómo se terminó el debate capitalismo-socialismo a principios de los 70? A sangre y fuego, con mecanismos extraeconómicos. El neoliberalismo que tuvimos en los 80, en los 90, no tiene que ver con mecanismos económicos. Hay un debate, creo, erróneo cuando se plantea la cuestión de mercado y de Estado, como que el mercado es lo malo y el Estado es lo bueno. Estamos equivocados. Yo me pregunto, ¿quiénes son los que han firmado los tratados de libre comercio sino nuestros propios Estados? ¿Quiénes han firmado los tratados bilaterales de inversión sino nuestros propios Estados? Estados que están subordinados a la demanda de acumulación de dinero, de riqueza, de ganancia, de poder de las corporaciones transnacionales. Miremos el conflicto argentino-uruguayo. 1992, Uruguay firma un tratado bilateral de inversión con España. 2002 lo firma con Finlandia. No se crean que estoy hablando contra Uruguay, porque Argentina fue el campeón mundial de tratados bilaterales de inversión en la década del 90, más tratados bilaterales que el propio Estados Unidos. ¿Qué dice ese tratado con España o con Finlandia? Parecido los dos, están en internet, de fácil acceso, cortos, simples de leer. El Estado uruguayo se compromete a defender las inversiones de las empresas españolas y finlandesas en Uruguay, del mismo modo que el Estado español o el Estado finlandés va a defender los intereses de las empresas uruguayas en España y en Finlandia. Hacen bien en reírse. Pero eso ha sido firmado por los Estados. Que me perdonen los hermanos uruguayos, Antonio en principal lugar, porque está acá al lado mío, pero Argentina fue más allá que eso. No es una crítica a Uruguay, es una crítica a nuestros Estados, Estados dependientes, Estados subordinados, Estados capitalistas. El mercado expresa la relación de intercambio, es el mercado capitalista, es la relación de intercambio. En esa relación de intercambio del mercado de trabajo explica la relación de explotación. Eso es el mercado, y esa relación de explotación es la que ha generado históricamente a los estados capitalistas. Y por lo tanto tenemos sujetos de la dominación del capitalismo contemporáneo a las corporaciones transnacionales, también a los estados, y no solo a los estados capitalistas desarrollados. En otra época decíamos los estados imperialistas. El imperialismo también está adentro en nuestros países. Son las corporaciones transnacionales adentro, pero también son los grupos económicos de origen local que actúan transnacionalmente. Si quieren nombres entre los beneficiarios de la política económica argentina actual, tendrán al grupo Techín y al grupo Arcor. Son transnacionales en sectores estratégicos, caños sin costura del petróleo o caramelos. Alguna vez se dijo que no importaba si aceros o caramelo. Ahí está la prueba. de beneficiarios directos y principales de la política económica en la Argentina. Por eso, ante los actores y sujetos de la integración, nosotros tenemos que pensar y contraponer en otros sujetos y actores de la integración, en escenarios alternativos, que son los que hoy están en discusión. No se trata de seguir el curso de la historia tal y como viene. Hay que forzar la historia, y la historia la fuerzan los pueblos. Cuando en la Argentina teníamos el plan de convertibilidad, que duró 11 años, los dirigentes políticos de la Argentina no querían cambiar la convertibilidad. La convertibilidad saltó por el aire cuando el movimiento popular se puso de pie, se movilizó, generó múltiples iniciativas de resistencia, y aunque no supiera a dónde tenía que ir, cómo construir una perspectiva alternativa, estaba claro que no se podía seguir de la forma en que se estaba. Por eso yo quiero insistir en la tesis que lo que más importa es lo que pase con los pueblos, que lo que importa es la dinámica popular para generar nuevas condiciones, y no es un tema de mercado bueno o de Estado malo. Insisto que los mercados tienen que ver con cómo se resuelva la relación entre compradores y vendedores, cómo salimos de esta concepción mercantil para satisfacer necesidades. Lourdes Regueiro instalaba muy bien en el panel anterior el tema de la satisfacción de las necesidades. Se habla de la infraestructura en el Mercosur, por ejemplo. La pregunta es: ¿para quién queremos el gas? ¿Para quién queremos el petróleo? ¿Para quién queremos las rutas? ¿Las queremos para seguir desarrollando el ciclo de negocio de los capitales transnacionales, o queremos esa infraestructura para resolver las necesidades populares de nuestros pueblos? ¿Cuál es la tecnología que tenemos que desarrollar? ¿Cuáles son los instrumentos que tenemos que poner para que el mercado esté al servicio de las necesidades populares? Y cuando planteamos el Estado, no solo se trata de la firma de tratados bilaterales de inversión, sino pensar también en las dimensiones políticas. Lamentablemente, los Estados de América Latina están interviniendo militarmente en Haití, y es imprescindible que no haya tropas de América Latina en ningún otro país de América Latina. No son solo temas comerciales, no son solo temas de inversiones, no son solo temas tecnológicos, son temas políticos, e insisto con esta dimensión de la economía política. Termino, porque se me acabó el tiempo, planteando que así como hay un sujeto de la transnacionalización o de la integración subordinada, corporaciones transnacionales, estados, organismos internacionales, que como bien me lo decía ayer John Saxe Fernández, ¿cómo organismos? En realidad son instrumentos directos de las transnacionales y de las potencias capitalistas desarrolladas. Son agencias de la dominación mundial, pero todos ellos en su conjunto constituyen los sujetos de la dominación, los sujetos de la transnacionalización. Nosotros estamos desafiados, y como intelectuales en la economía política, asociarnos con el pensamiento crítico de América Latina y del mundo para ver lo que está pasando a nivel de los movimientos populares, de las políticas contestatarias, de la búsqueda de alternativas que hay a nivel mundial, y tratar de ser consecuentes con aquella tesis que dice que hay que interpretar al mundo para transformarlo. Y si hay una corriente de transformación en el mundo que tiene un fuerte epicentro en América Latina, bueno, seamos consecuentes como pensadores de este nuevo tiempo histórico y discutamos el rumbo que tiene nuestra región. Construyamos en el mientras tanto todo lo que sea posible. Venezuela se ha incorporado al Mercosur. Muchos dicen esto es muy bueno, pero otros lo critican. Y brevemente les digo, Roberto Labaña, ex ministro de Economía de la Argentina y potencial candidato a presidente de la Argentina, y Fernando Cardoso, ex presidente de Brasil, los dos, cuando Venezuela se incorporó al Mercosur, los dos dijeron el Mercosur puede perder con el ingreso de Venezuela en democracia y en economía de mercado. Fíjense la preocupación de estos intelectuales sistémicos. ¿Dónde hay más democracia a nivel latinoamericano, mundial, que no en esas experiencias de protagonismo popular que hasta se animan a un plebiscito de mitad de mandato? Y economía de mercado, ese era el eufemismo que se usaba en otra época para decir capitalismo. Esos intelectuales y políticos dicen, cuidado que Venezuela trae al Mercosur una democracia diferente de la que queremos y una economía distinta de la que tenemos, que es el capitalismo. El dilema es, ¿quién va a ganar en el debate dentro del Mercosur? ¿Venezuela convencerá a sus pares de la importancia de una integración alternativa estilo ALBA? ¿O los países hegemónicos del Mercosur, en la simetría que desarrollan con Uruguay y Paraguay, impondrán su lógica mercantil sobre la propia Venezuela? Es una respuesta que no podemos dar hoy. Es una discusión sobre quién vence a quién. Y por eso es importante discutir cuál es el rumbo de América Latina, capitalismo o socialismo. Gracias.
Muchas gracias a Julio Gambina.